Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy en el análisis de mercado no podíamos empezar este arranque de programa sin pararnos a ver cómo va a ser la situación del mercado inmobiliario desde el lado económico para esta segunda mitad del año y quién mejor para que nos analice el momento que vive el sector que Julián Salcedo, que es doctor en economía, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, es presidente del Consejo Directivo de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Consejo General de Economistas de España, es miembro del Consejo de Economistas del COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, y socio, director y fundador de la consultora Cefiri. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Julián.
Buenos días, Meli, y buenos días a tus oyentes. Qué alegría, qué gusto que estar en tu programa, en este arranque de temporada. Así que encantado, un placer, como siempre.
Bueno, el placer es nuestro tenerte en este arranque de programa para que le contemos un poco, Julián, a nuestros oyentes, qué podemos esperar de esta segunda mitad del año en el sector inmobiliario. Si te parece, Julián, primero, pues yo creo que hay que hablar de los tipos de interés. El real estate europeo se encuentra en un proceso de readaptación significativo debido pues a todo lo que hemos pasado, los efectos de la pospandemia, los conflictos geopolíticos, la subida de los tipos de interés. El Banco Central Europeo ya hizo un movimiento significativo a principios de verano, tras 9 meses de inmovilidad, y ya bajó un 0,25% los tipos, dejando el precio del dinero en 4,25%. Una reducción que se percibió como un respiro, pero no sé si esto supone una reanimación del sector, Julián.
Bueno, pues vamos a ver. En lo que respecta a los tipos de interés, yo fui uno de los analistas que predijo ya a principio de año, no había que ser muy listo. Quiero decir, me parecía al menos evidente que a partir del mes de mayo, junio, por tanto, antes de verano, el Banco Central Europeo daría un paso adelante anticipándose a la Reserva Federal Americana y bajar los tipos de interés, como así lo hizo, un cuarto de punto. Pero ya en aquel momento, y lo reitero ahora mismo, pensaba que no sería la última bajada de tipos de interés, sino que efectivamente, pasado el verano, probablemente en esta misma reunión, la próxima reunión que celebren en el mes de septiembre, y si no, será en el mes de octubre, volverá a rebajar los tipos. No, por lo menos, yo creo que será otro cuarto de punto y no será la última bajada. Yo creo que en Europa, a final del año, habrá bajado al menos 3/4 de punto. Esto, como repito, no hay que ser un gran analista, sino simplemente basta con ver cómo ha evolucionado, entre otras cosas, por un lado, la inflación en toda Europa, la zona euro, también en España hemos visto que hay una reducción significativa, nos hemos acercado al objetivo, la senda de objetivo del 2% en Europa, pues estamos muy cerquita en España, en el 2,2, y estamos también muy cerquita en el 2,4, 2,5 en Europa. Por tanto, si la inflación aparenta estar controlada y si la economía no termina de carburar, no termina de tirar en Europa, en España ya sabemos que efectivamente estamos creciendo a una tasa, el PIB, del 2,8%, extraordinaria, excepcional, desde luego la mejor de toda Europa. Incluso hay noticias de que es muy probable que próximamente, en breve, el gobierno actualice las previsiones de crecimiento nuevamente al alza. Claro, las previsiones de crecimiento que estaban en el 2,5 al alza, pues puede ser al 2,7, 2,8. El gobierno siempre va a ir un pelín por detrás del dato real. Claro, todo esto solamente nos aboca a que en Europa, para estimular la economía y para ya no hace tanta falta para contener la inflación, pues los tipos de interés vuelvan a bajar. Como digo, por lo menos de aquí a final de año, otro medio punto en dos tramos de 25 puntos básicos. La Reserva Federal, estamos esperando la reunión de septiembre, porque sí o sí va a bajar los tipos de interés. La duda es si lo hará en un cuarto de punto o será más agresivo y si irá a medio punto. Por tanto, interés a la baja. El Euribor, en cualquier caso, independientemente del tipo de referencia del Banco Central Europeo, ya sabemos que el Euribor hipotecario, que es aquel de que se calcula a un año, las hipotecas a vencimiento de un año, está cada vez más cerca del 3%, 3,13, 3, ha cerrado 3,20 y algo en el mes de agosto, con lo cual va a seguir bajando y se va a aproximar muchísimo al 3%, que es una tasa muy aceptable para endeudarse hipotecariamente. Bueno, pues con esto yo creo que ya todo dicho. También hemos conocido ayer o antes de ayer, hace un día, los datos que ha presentado el registro, los registros y los notariados de las compraventas hasta el mes de julio, que en el mes de julio registran un incremento, creo que del 20% en el número de viviendas vendidas y también una cifra muy similar del 20% en las hipotecas concedidas. Pero con todo, fíjate, Meli, para tus oyentes y para ti, lo importante no es lo que haya ocurrido en julio. Sabemos que agosto normalmente es un mes malo, no es un mes bueno para que se formalicen compraventas porque la gente está de vacaciones. Pero hasta julio, según el dato de los registros y el notariado, las compraventas de viviendas nuevas y usadas fueron 416.822. Podemos decir, ¿son muchas o son pocas? Pues son un 8,13% más de las que se vendieron en el mismo periodo, enero a julio de 2023, que fueron 385.470. Por tanto, que la compraventa de viviendas hasta julio ya llevaba un incremento del 8%, algo más del 8% respecto al año pasado, nos permite o nos permite augurar que esto, unido a la bajada de los tipos de interés, debe hacer que se vendan más viviendas en el mismo periodo, agosto-diciembre de 2024, que las que se hicieron en 2023. Como en 2023 se vendieron 248.000, aproximadamente, casi 250.000, pues no hay que ser muy inteligente para augurar que cerraremos 2024 por encima de las cifras de 2023, seguro, pero además cerraremos por encima de las 625.000 unidades, cuando el año pasado fueron, no llegaron a las 600.000. Por tanto, un buen momento. Y perdón que ya no me extiendo más. ¿Significa esto que es muy bueno para la vivienda? No, porque acaba de decir en el informativo que has puesto un par de minutos antes de que yo entrase, que hoy hemos conocido los datos del índice de la vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que reflejan que el precio de la vivienda ha subido un 7,8 en términos generales, el 11,2% en la vivienda nueva y el 7,3 en la vivienda usada. Si ya antes no se podían acceder a la vivienda en propiedad, en compra, tampoco en alquiler, pero luego, si quieres, hablaremos de alquileres, porque los precios eran muy altos y la capacidad económica de los españoles ya no permitía comprar y además tienen dificultades para conseguir que se les concedan un préstamo hipotecario, permíteme que te diga que solamente de las 416.000 viviendas vendidas, solamente menos de 200.000, 196.870, para dar el dato exacto según los notarios, fueron adquiridas con hipoteca. Y eso significa menos del 50% de todas las viviendas vendidas, el 47,23. El escenario, desde luego, no me parece idóneo, no para los promotores, no para el sector, sino no me parece idóneo, desde luego, peligrosísimo, cada vez más preocupante para los que necesitan comprar una vivienda.
Claro, esa es la falta de oferta de la que siempre hablamos, Julián. Esto es lo que está pasando aquí en España, pero ¿qué está pasando con la vivienda en Europa, en el mundo? La mayoría de los países pues también tienen dificultades, no necesariamente las mismas que nosotros en España, pero las tienen. ¿Qué está pasando, Julián?
Claro. Bueno, pues efectivamente, es casi una obviedad decir que los bienes inmuebles, la vivienda en particular, siempre ha sido un valor refugio, ¿verdad? Es verdad que ya sabemos que no siempre sube, que algunas veces baja, pero en el largo plazo los precios terminan recuperando su valor o casi recuperando. En este momento ya hemos recuperado el nivel de precios en la vivienda que hubo en 2008. En la mayoría, me refiero a España y en la mayoría de los países, se ha recuperado. ¿Hemos tardado de 2008 a 2024 16 años? Sí, pero se ha recuperado el valor, el bien inmueble sigue ahí. Y se ha comprobado que efectivamente en momentos de crisis hay algunos inversiones, algunos elementos en los que es interesante tener invertido el capital. Uno, sin ninguna duda, el real estate, los bienes inmuebles, fundamentalmente viviendas, porque la población está creciendo a unas tasas muy elevadas, la población también se está envejeciendo, la población tiene dificultades de acceso a la vivienda y no hay que ser muy listo para decir, oye, la vivienda aquí me la quedo para mi familia, para invertir o para revenderla en el futuro si tengo una necesidad. Y esto mismo que nos ocurre a nosotros está pasando a nivel europeo y a nivel mundial. Es decir, analiza Europa. Bueno, primero hay que decir, Europa ya ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que va en esta legislatura, se piensa nombrar un comisario de vivienda. Precisamente porque es consciente de que la vivienda se ha convertido en un problema en Europa. Su accesibilidad, no hay viviendas asequibles y aquellos países que siempre poníamos como ejemplo en los cuales, en Alemania, ya no Reino Unido, pero Holanda, todos estos países que tenían, Austria, ¿no?, que tenían porcentajes de vivienda pública del 50% y superiores y creían que eso era una garantía de estabilidad y que, daría solución a la demanda existente, han comprobado que no, porque no se va nadie de esas viviendas asequibles en alquiler, por ejemplo en Austria, el problema no es el que ya vive la tiene garantizada de por vida, entre comillas, y no la suelta. El problema está para los que vienen detrás. No hay vivienda en alquiler asequible. Acaban de aprobarse también en otros países, como en Países Bajos, Holanda, nuevas medidas intervencionistas que limitan el precio de los alquileres según zonas, mucho más sofisticado que en el caso español, pero en definitiva, intervencionismo para hacer frente al problema que tienen. ¿Con qué se encuentran? Con que los propietarios están diciendo, vale, pues lo que hago es que saco mi vivienda del alquiler y resulta que la pongo en venta. Claro, la pongo en venta a un precio que tengo. Es decir, este problema se está produciendo en España, en Europa, en Estados Unidos y en sitios tan remotos como serían, Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Y ya el último caso, que es China, con la gran crisis inmobiliaria que tiene con todas sus Evergrande, Country Garden y no sé cuántas cosas más, allí sobran viviendas, van a tener que demolerlas, pero el problema no es que sobren, el problema es que los chinos tampoco pueden acceder a ella.
Uh-huh. Claro, Julián, falta vivienda, pero la materia prima es el suelo. No sé si estás de acuerdo conmigo, ha habido unos últimos movimientos este verano entre las promotoras. No sé si esto obedece más a ganar tamaño, obedece más a una estrategia de suelo para tener materia prima.
Bueno, yo creo que la estrategia no es única y que depende de las compañías a las que nos refiramos, ¿no? Un poquito antes, ya el año pasado y lo que va de año, vimos cómo muchas de las promotoras grandes tradicionales, llámese Neynor, Habitat, me refiero a las grandes, incluso cotizadas como es Neynor, lo que hacían era entrar en el negocio del build to rent, ¿vale? Es decir, yo me alío o hago alianzas con otra compañía de tal forma que lo que hagamos sea producir más vivienda, pero no para venderlas al detalle, una a una, como es lo habitual, sino para vender el paquete completo, ya sea un fondo de inversión o lo que fuera. Claro, hemos visto que eso funcionó, pero se paró porque efectivamente todas las limitaciones que ha impuesto la ley de vivienda han hecho que la inversión en build to rent nueva, no la que ya estaba en marcha, resulte que se retraiga, se casi paralice a falta de, por la incertidumbre, si todavía se va a incrementar más el intervencionismo y las medidas restrictivas o, por el contrario, se van a suavizar. No parece, las últimas declaraciones así lo avalan, que se vaya a suavizar. Por tanto, esa estrategia, ya dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer build to rent si ahora ya no hay tanto interés de los fondos en comprar? Pasan a la segunda, es decir, una carencia es el suelo y además está muy caro. Vamos a integrarnos con aquellas otras compañías, no quiero decir nombres, pero sabemos cuáles son aquellas tenedoras de suelo, Metrovacesa, etcétera, y vamos a formar o bien una fusión, una asociación, o por lo menos una alianza para asegurarnos que tenemos suelo suficiente a un coste razonable. Porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. El urbanismo sigue siendo, el desarrollo de suelos, sigue, la transformación de suelos sigue siendo muy lento. Pero es que la tercera variante que se está produciendo ahora, Meli, supongo que, como no puede ser otra forma, tú que estás perfectamente al día la conoces, es que fondos de inversión que habían invertido en Build to Rent están deshaciendo las posiciones que pueden en vivienda que estaba destinada al alquiler. Probablemente sean a los que estaban como arrendatarios o a otro fondo, etcétera. Entonces, fíjate que estamos viendo esa triple perspectiva. Primero, me hago Build to Rent, que es una forma de mantener mi nivel de negocio, pero no correr el riesgo de la venta unidad a unidad. Segundo, me garantizo suelo para seguir produciendo. Y ya la tercera es, sí, pero lo que había construido Build to Rent, ahora lo vendo. ¿Por qué? Porque es un buen momento, porque la demanda de vivienda está muy fuerte y ya sabemos que hay una gran mayoría de gente que no puede comprar una vivienda. Pero sigue habiendo un porcentaje muy importante, muy alto, de personas que pueden y quieren comprar una vivienda, con lo cual puede que estén pensando que están maximizando en este momento el precio de venta. No sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, obedece más una estrategia de suelo para tener materia prima, como te decía al principio, más que a ganar tamaño, ¿no? Que siempre se ha dicho que, bueno, pues que las empresas, sí, las promotoras...
Está claro, ganar tamaño no. Es asegurarse una producción estable. Eso que se llama, en las promotoras se llama cartera de obra, aquí es cartera de suelo, claro.
Bueno, antes de acabar, sí que quería, bueno, vamos a hablar un poquito del gobierno. Pedro Sánchez declaró ayer que la ley del suelo aprobada por el PP fue la que provocó la crisis inmobiliaria y financiera de 2008, siendo una de las causas de las dificultades actuales de acceso a la vivienda. No sé qué piensas de eso, Julián, y danos una pincelada hacia dónde crees que van los pasos del gobierno.
Pues si el presidente del gobierno lo dice, pues habrá que creerle, ¿no? Pero se contradice lo que las declaraciones que ha hecho con lo que piensa todo el sector, todos los analistas, todos los estudiosos, todo el mundo piensa justamente lo contrario, ¿no? Yo, claro, no sé a qué ley del PP se refiere. Él lleva gobernando 6 años y no ha hecho nada más que promesas incumplidas. Bueno, la única promesa cumplida es aprobar y poner en vigor la ley de vivienda, ¿no? Todos los tiros van, Meli, porque el Ministerio de Vivienda va a dar otra vuelta de tuerca y va a apretar aún más las clavijas en todo el tema de vivienda, ¿no? Siguen siendo muchas las incertidumbres. La ley de vivienda está en vigor. Sabemos que la única comunidad que ha aplicado la declaración de zonas tensionadas y, por tanto, el control de precios ha sido Cataluña, ¿no? Pero también hemos visto que Cataluña es la que más está sufriendo porque es una comunidad autónoma en la cual, básicamente en las grandes ciudades como Barcelona, en la cual la oferta de vivienda en venta ha subido mucho el precio y en alquiler es que es inexistente. O sea, no hay oferta, ¿eh? Por tanto, el que quiera alquilar una vivienda en Barcelona no puede. El control de precios ha saltado por los aires, porque el que ya vive en la vivienda, tiene una vivienda en alquiler, negocia con su arrendador y no le importa que le suba más de el índice del 2% autorizado o el que sea, porque es que la otra alternativa es quedarse sin un sitio donde vivir, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Vivienda, el gobierno, va a apretar aún más, como te digo, primero con la regulación de las viviendas de temporada, con la regulación de las viviendas por habitaciones, con la regulación, que también lo están haciendo las comunidades autónomas, de los pisos turísticos, creyendo que ese intervencionismo y ese cerrar aún más la tuerca va a poner más viviendas en el mercado. Pero si es que ya hemos comprobado que se ha retirado más de un 30, 35, 40% en términos generales de la oferta del mercado de vivienda habitual y permanente y se ha dirigido hacia otros segmentos como son otras modalidades, habitaciones de temporada, etcétera, ¿no? ¿Otra vuelta de tuerca? Pues lo único que va a significar es todavía más dificultades. Hay que pensar en el ciudadano, en la persona, la familia, el hogar, que necesita desesperadamente una vivienda. Hay que pensar en los estudiantes que tienen que venir a Madrid para cursar su curso académico y no encuentran vivienda o por habitación o completa y a unos precios exacerbados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, el gobierno debería de reconsiderar su posición al menos durante un periodo muy pronto, permíteme que no pueda dar más pistas, pero muy pronto se publicará una tribuna mía en uno de los medios especializados del sector, tal. Por tanto, ya sé lo que digo en ella, ya la he enviado, en la que digo es, ya casi me rindo para que derogue el gobierno la ley de vivienda. Y en ella lo que pido es, hombre, por lo menos que la suspenda durante 2 años, a ver si durante ese periodo conseguimos estabilizar las cosas y se crean unas, o se arbitran unas medidas para corregir los efectos a partir de eso, de un par de años o 3 años, ¿no? La situación es muy delicada, Meli.
Entonces, Julián, ¿crees que es necesario derogar la ley de vivienda en todo aquello que regula las restricciones al alquiler?
Claro, bueno, vamos a ver, la ley de vivienda tiene dos cosas. Uno, digamos, enunciativo, en donde, digamos, da definiciones de lo que es una vivienda ocupada, lo que es una vivienda vacía, lo que es una vivienda desocupada, etcétera. Todo eso, digamos, puede mantenerse, porque simplemente es un esquema de lo que debería de ser la ley de vivienda. Lo que hay que derogar, a lo que yo me refiero, son las medidas que ha puesto intervencionistas, declaración de zonas tensionadas, limitación a la revisión de precios del alquiler, prórroga obligatoria de los contratos, las medidas que favorecen o que impiden el desahucio, la obligación de que a los vulnerables previamente se haga una negociación con ellos y tal. Ese tipo de medidas que hemos visto que son las verdaderamente lesivas para la vivienda, tanto en compra como en alquiler, son las que se deberían derogar. Repito, si siempre he pedido derogar definitivamente y pensar en una nueva ley de vivienda, que ahora casi me rindo, ¿no? Me conformo con que se suspendan temporalmente durante un periodo que permita al gobierno sentarse con los actores del sector y negociar y definir un marco que sea favorable para la vivienda en España.
Bueno, ese es un deseo, pero fíjate, Julián, que lo veo difícil, la verdad, Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Julián Salcedo, en este arranque de la temporada de inversión inmobiliaria. Un placer por darnos las claves de por dónde va a ir el sector inmobiliario en esta segunda mitad del año. Muchas gracias por estar aquí, Julián.
Muchas gracias a ti y a Capital Radio, Meli.
Un placer. Hasta pronto. Gracias.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en nuestra sección de la vía sostenible hablamos de la vivienda asequible y es que Vía Ágora ha comenzado las obras del lote 5 del plan Vive 3, el concurso de colaboración público-privada que la Comunidad de Madrid publicó el pasado año y que va destinado al desarrollo de vivienda asequible. Bueno, pues para hablarnos de este proyecto, de la importancia de la colaboración público-privada, tenemos hoy con nosotros en directo a Mara Manrique, que es técnico de promociones de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Mara.
Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros en la Vía Sostenible. Y si te parece, para empezar, háblanos de ese lote 5 del Plan Vive 3.
Por supuesto. El Plan Vive es una iniciativa de colaboración público-privada cuyo objetivo es aumentar el número de pisos disponibles para arrendamiento a un costo de hasta un 40% inferior al mercado, con concesiones entre los 50 y 70 años. En esta ocasión, Vía Ágora ha resultado adjudicataria de dos parcelas del lote 5, ubicadas en el municipio de Navalcarnero. Estas promociones de las que hemos sido adjudicatarios se desarrollan en dos edificios de 36 y 71 viviendas, de dos y tres dormitorios, de las cuales, por cierto, hace un par de meses ya iniciamos las obras.
Uh-huh. ¿Y cuándo habéis comenzado las obras?
En julio de este año.
Uh-huh. ¿Qué características tendrá el proyecto? Cuéntanos un poquito.
Son dos edificios de cuatro plantas que están sobre rasante. La arquitectura se caracteriza por cumplir con los requisitos urbanísticos del municipio, que tienen cubiertas inclinadas de teja curva. Y además conjugamos elementos prefabricados de hormigón con estructura metálica y de madera, consiguiendo así un equilibrio muy interesante de materiales. La parte estructural, conseguimos una optimización de plazo y nos preocupamos mucho en este proyecto de la huella de carbono. Entonces lo hacemos muy eficiente medioambientalmente y por supuesto en plazo y presupuesto.
Bueno, Vía Ágora está realizando una apuesta decidida por la colaboración público-privada y ya habéis sido adjudicatarios de otros lotes del Ayuntamiento de Madrid. ¿En qué estado se encuentran esos otros proyectos?
Sí, correcto. Estamos desarrollando cuatro promociones que tienen un total de 425 viviendas. Algunas de ellas están en fase de estructura y otras ya cuentan con baños y fachadas industrializadas, que es una característica muy importante de estos proyectos que estamos desarrollando. Está planificado que las obras estén culminadas para mediados del año que viene, del 2025.
Las dos promociones de Navalcarnero, cuéntanos un poquito, porque tendrán un importante nivel de industrialización, ¿no?
Sí, correcto. Tenemos, además de las fachadas y baños industrializados, estructuras optimizadas con hormigón prefabricado, madera y acero. Lo importante de la industrialización en los proyectos de BTR es que, además de reducir el impacto medioambiental, nos ofrece una mayor calidad en la ejecución y conseguimos plazos de entrega más cortos. De esta manera podemos poner en marcha los arrendamientos en un menor plazo en comparación con técnicas tradicionales.
Claro que estas dos promociones de Navalcarneros forman parte de ese lote 5 del plan Vive 3 que hemos empezado por ahí un poco esta charla, ¿no?
Sí, correcto, correcto, que también están destinados a alquiler asequible, entonces nos parece muy importante que consigamos terminar las obras en el menor plazo posible.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mara Manrique, técnico de promociones de Vía Ágora, por contarnos, pues un poco cómo estáis desarrollando esa vivienda asequible, pues a través de este lote 5 del Plan Vive 3 que os habéis adjudicado, este concurso de colaboración público-privada de la Comunidad de Madrid. Un placer.
Muchas gracias, Meli, un gusto estar aquí.
Hasta pronto.
Chao.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital, también en esta nueva temporada, en este arranque que estamos haciendo hoy de esta nueva temporada de Inversión Inmobiliaria. Y la verdad es que quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales, la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿cómo estás, Meli?
Bueno, bienvenido a esta nueva etapa del programa, este arranque que hacemos hoy. Espero que hayas tenido un feliz verano, un placer tenerte por aquí de nuevo, como siempre. Como no podía ser de otro modo, arrancamos con las últimas novedades de vuestra plataforma. Podemos, si te parece, comenzar haciendo repaso a los proyectos que habéis lanzado durante el mes de agosto, porque es que la plataforma Urbanitae no para su actividad. Es que no habéis cerrado por vacaciones, Pepe.
Esa es la idea, sí, hay mucha actividad, hay mucha demanda inversora y también como desde Urbanitae se puede invertir desde cualquier terminal, desde cualquier punto, desde el ordenador móvil, desde el ordenador o del teléfono móvil, pues ¿por qué dejar de perder esta oportunidad de ofrecer oportunidades de inversión atractivas a nuestros inversores? En concreto, si quieres te hablo de las tres que todavía se pueden invertir,
sí,
para
perfecto.
Que tengas un poco una idea, ¿no? Uh-huh. Hay un primer proyecto de deuda. Es en Málaga. Málaga, sabes que es la ciudad de moda.
Sí.
Y también es una ciudad donde la carestía de vivienda es más flagrante, ¿no? Pues hay una zona de desarrollo nueva en la zona de Cortijo Merino, que para el que conozca Málaga está un poco cerca también del sector Z, donde ya hay varias promotoras a punto de desarrollar sus proyectos y empezando a comercializar. Estamos hablando de promotoras tan grandes como Matrabacesa o Aedas. En este caso nosotros vamos de la mano de Nuovit, que es un promotor con el que ya hemos hecho dos promociones. Nos gusta mucho, es muy de la zona, conoce muy bien el activo. Y en este caso lo que vamos es a financiarles parte de los costes de adquisición de un solar, la parte de urbanización y gastos generales, hasta el momento de la licencia de obra a través de un préstamo. Ellos van a desarrollar una promoción de 165 viviendas, de promoción residencial, en torno a 17.000 metros cuadrados de edificabilidad es el sector en donde se va a encuadrar. Y lo que nosotros es, les adelantamos ese dinero que necesitan hasta que consigan la licencia, que está prevista que se conceda en un plazo de 7-8 meses, y puedan acceder al préstamo promotor. De esta forma cancelarían nuestro préstamo. Es un préstamo fijado a un tipo de interés anual del 13%, es decir, súper atractivo, con garantía hipotecaria de primer rango y con una diferencia, lo que llamamos un loan to cost, una diferencia entre los costes incurridos y el valor de nuestro préstamo, incluyendo intereses, que está en torno al 60%. Hay que tener en cuenta que Nuovit ha invertido ya en este proyecto 8 millones de euros. Es decir, nosotros estamos protegidos por esa capa de capital que ellos han aportado ya para defender el valor de nuestro activo. Por tanto, una operación muy segura, muy rentable, expuesta a un plazo en torno a 11 meses, que podremos extender sin penalización 6 meses más, pero que como mínimo va a tener que pagar 7 meses de intereses, porque su mejor estimación es que cancelarán entre los meses 8 y 10. Esa sería la primera operación que sacaremos en principio la semana que viene. Y te hablo ahora de dos que están actualmente abiertas a inversión, aunque ya con un grado de avance importante en términos de financiación. Uh-huh. Por encima de los 1.600 inversores ya están en el caso de la primera, que es la Torre Zenit en Burgos. Entramos en una operación de una que tiene ya todo muy avanzado. La obra tiene licencia, está en marcha. Ya ha acabado la parte de cimentación, que es la que se podría desviar un poco más en costes habitualmente. En este caso ya está ejecutada, está en fase de estructura. Y es una torre que incluye 84 viviendas de 3 y 4 dormitorios y 18 apartamentos turísticos. Los apartamentos turísticos se los va a quedar el propio operador para explotarlos él, por lo cual eso ya está vendido. Uh-huh. Y de las 84 viviendas, el 70% también están vendidas. Con lo cual tienes el precio cerrado de la construcción, tienes el banco dentro que ya te va financiando la obra, tienes casi todo vendido, 70%, o sea, es un poco tirar a parado la operación. Y entonces en esa operación es una operación de equity y nosotros tenemos además una protección en la cual el 10% TIR está garantizado por el promotor. O sea, el promotor no cobra nada, no cobra ningún beneficio hasta que nosotros tengamos un 10% TIR nuestros inversores. Pero la estimación de rentabilidad es obviamente superior a esa, ¿no? El plazo estimado está en torno a 24, 26 meses, más o menos. Insisto, es una obra que ya está empezada, con lo cual el nivel de incertidumbre es muy bajo y creemos que tiene que seguir bien sí o sí, porque está la demanda y está cerrado la construcción y la financiación.
Claro.
Y por último, hablamos de un proyecto que acabamos de abrir en Costa del Sol, en concreto en San Pedro de Alcántara, que es un municipio, yo creo que es un barrio de Marbella. Es una segunda fase de un proyecto que financiamos más o menos en verano del año pasado y un año después el proyecto está yendo como un tiro. O sea, es una promoción en la que ya han vendido el 70% y no han vendido más porque lo que van haciendo es guardarse las viviendas para ir sacándolas más caras en adelante. Consiguieron la licencia en 4 meses, el mercado ha funcionado fabulosamente bien, entonces teníamos un solar justo al lado, gemelo, para hacer otro proyecto igual, es decir, una segunda fase. Claro, viendo lo bien que ha ido la primera, las incertidumbres se reducen muchísimo, porque sabes lo que te va a costar, sabes lo que vas a tardar en conseguir la licencia y sabes cuál es la demanda real sobre el activo. Por tanto, es una operación que nosotros también vemos muy segura en el mercado que está más caliente en España, que es la zona de Marbella, Costa del Sol, con un promotor de primer, como es el Grupo AU, que sería nuestro cuarto proyecto con ellos, y en una situación de incertidumbre, insisto, muy reducida, porque estamos haciendo una réplica de algo que está funcionando fabulosamente bien.
¿La licencia de obras la tenéis ya en este proyecto?
Está a punto de conseguirla, pero en la fase 1 tardaron 4 meses, esto probablemente estemos en 1 o 2 meses para conseguirla, dado que el técnico municipal ya conoce el proyecto, lo estudió, lo analizó, hizo los requerimientos, ya los hizo en la fase anterior y esto es la réplica del siguiente, con lo cual no nos preocupa muy poco el tema de licencia.
Y este proyecto lo acabáis de lanzar ahora, este martes pasado. ¿Cuál ha sido la acogida en este caso?
Pues por ahora va muy bien. Estamos con por encima del 60% de capital ya cubierto.
Muy bien.
Y está funcionando muy bien. Y es posible que además que si que podamos hacer una segunda fase de capital, si va muy bien. Pero por ahora, los dos millones y medio primeros que hemos sacado financiación se están cubriendo y yo creo que estamos ya cerca de los 2 millones ya financiados.
Bueno, pues para los oyentes que nos estén escuchando, todavía este proyecto se puede entrar si quieren invertir. Pepe, a mí siempre
insisto, por dar un dato final, la rentabilidad de nuestros proyectos de equity se sigue mover siempre en torno al 15-20% TIR. Es un poco el límite mínimo que nos ponemos en nuestros planes de negocio. Luego las cosas pueden ir mejor o peor, o se puede vender más caro o se puede subir los costes de construcción y desviarse, pero hasta ahora ninguna operación nuestra ha perdido dinero, en ninguna. Y creemos que con el nivel de estabilización que hay ahora a nivel de costes y con la demanda tan fuerte que hay, las cosas solo pueden ir a mejor.
Bueno, la verdad es que siempre estáis haciendo proyectos y nos gusta contarlo porque inversión inmobiliaria, todos nuestros oyentes nos buscan dónde hay oportunidades de inversión en el sector. Y la verdad es que tenéis muy buenas oportunidades en vuestra plataforma. Ahí están. Pero también me gustaría que analizáramos contigo cómo se presenta este último cuatrimestre o la segunda mitad del año. ¿Cuál es vuestro principal objetivo a alcanzar?
Bueno, yo creo que este último cuatrimestre del año sin duda va a ser año el de mayor volumen de actividad. O sea, ya estamos anticipando que seremos batiremos nuestro récord de financiación con toda seguridad. Además, es muy probable que consigamos abrir los primeros proyectos en Italia y en Francia. Llevamos bastantes meses analizando operaciones. No queremos equivocarnos y vamos a ir muy seguro, pero tenemos algunas cosas súper interesantes y eso nos va a convertir en la mayor plataforma de financiación inmobiliaria vía crowdfunding en Europa, con gran diferencia. Y ese es nuestro gran objetivo, o sea, seguir liderando a nivel europeo lo que es este nuevo negocio de la financiación participativa de proyectos inmobiliarios, que es tan atractivo y que permite a pequeños inversores con cantidades desde 500 euros participar en operaciones de inversión con retornos que antes solo estaban reservados a grandes inversores.
¿Qué proyectos tenéis a nivel internacional? Porque ya hicisteis vuestra incursión en Italia, en Portugal.
Sí, En Portugal hemos hecho ya 4 operaciones y estamos mirando 2 o 3 más. Están funcionando muy bien. Tenemos en Italia una operación que estamos terminando de pulir en Florencia. Tenemos alguna otra que hemos mirado en Nápoles, que tenemos que mirar con más cuidado, porque es una plaza un poco más complicada. En Francia estamos mirando en la zona sur de Francia. No me gustaría ser muy explícito porque muchos de esos proyectos al final, después de analizarlas, si no vemos un nivel altísimo de seguridad y de confort, no los haremos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto no conviene comentarlos hasta que no estén totalmente cerrados. Nuestro objetivo es hacerlo así. Tenemos gente local en cada país presentando nuestra operación y nosotros planteando dudas, analizando, contratando due diligence externas para confirmar datos. Y cuando los tengamos todos los datos con los checks realizados y nos dé seguridad, los sacaremos a financiación. Uh-huh. No queremos precipitarnos y queremos hacer cosas que tengan sentido.
Oye, Pepe, y esto es un poco cómo se presenta esa segunda mitad del año en Urbanitae, pero ¿cómo se presenta esta segunda mitad del año en el sector inmobiliario?
Pues la verdad es que seguimos con un déficit que cada vez está más en los medios y más en la boca de todos, de vivienda. Seguimos teniendo una demanda que no puede estar satisfecha, los precios siguen subiendo a pesar de todo la dificultad que hay para adquirir vivienda, porque al final han subido los tipos de interés y por lo tanto la gente tiene menos dinero para comprar vivienda y aún así los precios siguen subiendo. La subida de costes que sufrimos a través de la guerra de Ucrania no se ha revertido y esto es era previsible, porque es verdad que la elasticidad de los precios, de los costes, es siempre una dirección. Es decir, cuando los costes suben, los suben muy rápido, pero luego cuando los precios internacionales bajan, los costes tardan mucho más en bajar, si es que lo hacen, ¿no? Entonces estamos viendo que la vivienda hoy por hoy construirla es más cara, que el comprador tiene menos capacidad adquisitiva para hacerla, pero que la demanda está ahí. Entonces, los privilegiados que tienen capacidad de compra, y ahí estamos viéndolo sobre todo en nuestros productos de costa, donde hay mucho inversor extranjero comprando muchísima vivienda en España. En cambio, la clase media, renta media española, le cuesta más acceder a esa primera vivienda nueva, porque los precios han subido y su capacidad de compra ha bajado, la demanda solvente ha bajado. Entonces, ahí nuestro llamamiento es, hay que tocar la parte fiscal, hay que tocar la parte de los trámites administrativos, burocráticos, que influyen en los plazos de generación de obtención de suelo, de generación de suelo de calidad, de obtención de licencias, etcétera, y conseguir entre todos que los costes para el inversor sean asumibles. Aquí no estamos hablando que la vivienda esté subiendo, la vivienda nueva, por un tema de especulación. Estamos hablando que la vivienda es más cara porque construirla es más cara. Y tenemos que ser capaces de hacerla más accesible a una demanda compradora que no está encontrando la vivienda al precio que puede pagar.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio, Pepe, porque bueno, habéis hecho una estrategia de marketing muy buena en Urbanitae. Habéis patrocinado el fantasma de la ópera, que además aterrizó en Bilbao hace tan solo unas semanas. 38 funciones que se llevarán a cabo hasta el 15 de septiembre en el Teatro Arriaga. Como patrocinadores del musical, los inversores de Urbanitae disfrutan de exclusivas ventajas para poder disfrutar de este espectáculo. Pepe, cuéntanos todos los detalles para aquellos inversores que quieran disfrutar del musical ahora en Bilbao.
Pues muy bien. O sea, yo reconozco que estuve en una de las actuaciones de Bilbao. El Teatro Arriaga está reformado y es magnífico. Y la actuación es de un altísimo nivel. Yo veía a la gente súper satisfecha y encantada con el musical. Los inversores de Urbanitae van a tener descuentos por ser inversores y tendrán un código de descuento que podrán acceder para conseguir sus entradas más económicas. Y además, cuando acabe esta temporada en Bilbao, el Fantasma de la Ópera volverá a Madrid y volveremos a tener la posibilidad de ofrecer a nuestros inversores algún descuento para poder seguir disfrutando de este musical, que es un musical mítico. Y lo que vemos es que todos los que van lo han disfrutado porque el nivel de calidad de producción es altísimo.
Uh-huh. Bueno, qué maravilla. Así que ahora está en Bilbao, pero luego volverá a Madrid. Así que también, exacto, tendremos esa oportunidad. Bueno, Pepe, antes de despedirte, sí que me gustaría, como siempre, pues hacer algún pequeño avance de próximas oportunidades de inversión en vuestra plataforma Urbanitae.
Pues como te decía antes respecto a los proyectos europeos, hasta que no lo tengamos cerrado, no queremos anticipar nada, pero al margen de ese proyecto de deuda que te he comentado de Málaga, de un préstamo al 13% de interés a 11 meses, que sacaremos la semana que viene, tenemos un nuevo proyecto en Villajoyosa, de la mano de nuestro promotor de referencia en la zona, que es Caralca. Con él hemos hecho ya tres promociones en el sector Alombey. Las tres están funcionando fenomenal a nivel de ventas, a nivel de avance de construcción, etcétera. Y tenemos con ellos un nuevo proyecto, en este caso en la propia municipio de Villajoyosa, un edificio con vistas al mar. Ya tienen unas preventas suficientes como para darse tranquilidad. La licencia está a punto de llegar. Y será otro proyecto de equity súper atractivo para la semana que viene. Insisto, no quiero desvelarte mucho más, pero tenemos un pipeline, una cartera de proyectos en estudio súper atractiva para que este final de año consigamos ese objetivo que tenemos de ser el año récord en términos de financiación en Urbanitae.
Claro, antes Pepe me estabas hablando de vuestro proyecto en Marbella, y es que no sé si, yo creo que alguna vez hemos comentado, pero Pepe, ¿crees que estamos asistiendo al boom de las segundas residencias, viviendas en costa, las islas, las montañas? Bueno, hay muchas compras por parte de extranjeros.
Correcto, y además nosotros los que vivimos una época anterior, el comprador era un comprador básicamente británico, de Reino Unido, algún alemán, etcétera. Ahora el espectro se ha ampliado muchísimo. Si vas a Baleares, ves americanos que antes no se veían comprando viviendas. Hay polacos que están comprando muchísimo. No sé si porque les gusta la Costa del Sol y se ha puesto de moda, o también por comprar una segunda residencia en un punto un poco más alejado de su frontera con Rusia, que también puede ser. Luego están los belgas, los nuevos antiguos países del telón de acero, que vuelven a tener clases medias altas, que están comprando mucho. Es decir, se ha ampliado muchísimo el espectro de compradores de segunda residencia, y lo estamos viendo en el boom de compras que está habiendo en todos nuestros proyectos de promoción en costa, donde típicamente 80-90% del comprador es extranjero, y es un comprador que además da cantidades a cuenta importantes, con lo cual los costes financieros de sus operaciones se reducen, porque podemos disponer de las cantidades de los compradores, y en general responden muy bien, muy bien. Está de moda España, está de moda los destinos de costa, y eso está permitiendo hacer promociones. Si coges la carretera o el tren que va desde Málaga a Marbella, es sorprendente la cantidad de grúas, y todos son proyectos que tienen un elevado nivel de preventas y que están funcionando muy bien, porque el destino está de moda.
Oye, hay incluso inversores sudamericanos que han dado un paso adelante, y ya no solamente es comprar una o dos viviendas para colocar el dinero que han traído de sus países, sino que se quieren convertir en promotores o inversores, ¿no?
Sí, hay algunos haciendo efectivamente promotor directo. O sea, se alían con promotores españoles, y en alguna operación nosotros hemos analizado también con ellos cosas, y hay muchos que lo que dicen, oye, en vez de comprarme uno, compro cuatro o cinco y lo revendo, porque al final, insisto, la operación más atractiva suele ser el que compra una vivienda sobre plano y la vende a los dos años con el producto consolidado, porque los precios de la vivienda siguen subiendo. Por tanto, no es raro encontrarte ese perfil, porque sigue siendo un activo muy seguro. Los precios se mantienen porque la oferta de nueva vivienda sigue estando muy por debajo de la demanda. Insisto, no vamos a hacer más de 100.000 viviendas al año otra vez, y tenemos una demanda potencial embalsada que podría llegar a colocar 200.000 viviendas al año. Mientras ese déficit de producción de vivienda exista, los precios seguirán subiendo y la demanda seguirá estando.
Bueno, pues Pepe, un placer como siempre que estés con nosotros, que nos acompañes en el día de nuestro arranque de esta temporada en inversión inmobiliaria. Gracias por hacernos este repaso a todos vuestros proyectos y oportunidades que tienen los inversores en el sector inmobiliario. Gracias por darnos esa pincelada de cómo va a evolucionar también el sector inmobiliario en esta segunda mitad del año. Como siempre te digo, un placer, de verdad.
Un placer para mí también estar con todos vosotros.
Bueno, pues hasta pronto. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de la plataforma Urbanitae. Hasta pronto.
Adiós, gracias.
Bueno, pues después de hacer un repaso al mundo PropTech con Urbanitae, ahora a las 12 tendremos nuestro informativo y después, tachán, 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 os presentamos nuestra sección, nuestra nueva sección que está centrada en la inteligencia artificial aplicada al sector inmobiliario. Lo vamos a hacer con Carlocho, que es, que todos le conocéis, Carlos Álvarez Ramallo, a quien le conocéis de su etapa en Google, es un gran experto en tecnología aplicada en el sector inmobiliario, así que nos va a contar todo lo que pasa en el mundo de la IA y cada mes en el programa. Y después tendremos la entrevista de la semana, que se la dedicamos a Juan Velayos, que es presidente del gran evento de inversión inmobiliaria que tendrá lugar los próximos días en Barcelona, The District 2024, y nos va a adelantar todas las novedades de este año, así que no os lo perdáis.